estamos en Hora 20, hoy con un especial sobre las barras bravas. Estamos con Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, con Ramón Yesurum de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Fedefútbol, ambos desde España, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez en Cali, con José Alberto Ortiz en Cali, Mauricio Parodi desde Medellín, Carlos González Puche y Fabián Sanabria en Bogotá. Y pregunto, ¿hay permisividad de los equipos con las barras bravas? ¿Por qué se acepta el ingreso de licor y armas en los estadios? ¿De quién es la tolerancia? ¿De las autoridades locales? ¿Quién quiere empezar?
Yo le puedo ayudar aquí como periodista, le puedo decir varias cosas, Diana.
Jorge Alberto Ortiz.
Sí, José Alberto Ortiz. Primero, ellos recibían unos beneficios o están recibiendo unos beneficios de los equipos. Por ejemplo, entradas con descuento hasta del 70% o en muchos casos gratis. Un crédito que nunca se pagó, por ejemplo, aquí fácilmente se puede hablar de manera abierta porque nadie lo puede ocultar, que en el América de Cali entregaron boletas por más de 100 millones de pesos y los hinchas nunca lo pagaron, las barras organizadas nunca las pagaron, se lo dieron a crédito. Auxilios económicos para comprar trapos, para hacer grifos, pancartas, para adquirir instrumentos, para costear viajes a otras ciudades, incluso al exterior. Y todo esto generó un empoderamiento que hizo que los hinchas después fueran a exigir contratación de jugadores o a impedir, a rechazar incluso el nombre de un jugador o de un técnico para que llegara precisamente a una institución. Esto lo hacen precisamente de ese modelo del cual hablaba Carlos González Puche en el comienzo del programa, porque es que aquí vinieron especialistas de Argentina y el catálogo de servicios incluía métodos de extorsión a jugadores, a técnicos y dirigentes, cobro de peajes a las tribunas para los hinchas. Si usted iba a ir a Sur, le cobraban 1,000 pesos, por ejemplo, en el Pascual Guerrero. Reventa de boleterías, extorsionaban, y eso hace parte del catálogo, ¿cierto?, que ellos traían desde Argentina. Vendedores los extorsionaban en la calle, los vendedores de refrescos, de comestibles, y también los especializaban en meter miedo para presionar a los árbitros. Esa fue una cultura, ese modelo que nos trajeron acá, y lamentablemente se unió una cosa con la otra. Los hinchas que trajeron esos expertos, ¿cierto?, como para entrenamientos, y los patrocinios, entre comillas, que encontraron en los equipos del fútbol profesional colombiano, especialmente de las cuatro principales ciudades, y después se fue extendiendo a todo el país. Esa es ese es el origen de todo, Diana, y por eso es que estamos como estamos, porque después hay unas leyes que no se cumplen. Y a mí me llama poderosamente la atención, y quiero hacer una pregunta al ministro, porque aquí hay una ley que es la 1270 del 2009, de la creación de la Comisión Nacional para la Seguridad y Convivencia. La ley 1445 del 2011, que lleva 6 años ya, la ley del fútbol, tampoco se aplica. Y está el código de policía, que también le da herramientas a la autoridad para actuar. Pero no se puede. El viceministro en su primera intervención habló de unas mallas. A mí me llama esto poderosamente la atención, Diana, porque es que con una de las herencias que nos dejó el Campeonato Mundial de Fútbol FIFA en Colombia, sí, es que se quitaron las barreras, se quitaron las mallas. Y no sé, viceministro, si yo mal lo interpreté a usted, pero usted en su primera intervención habló de eso.
No, aclaración, el decreto 1717 lo que hace es remover justamente el articulado sobre la dotación mínima que deben tener los estadios, la presencia de vallas, y eso evidentemente es un avance hacia escenarios distintos de convivencia. Yo quisiera, sin embargo, Diana, hacer una reflexión. El problema no es solamente las disputas o las situaciones de inseguridad que se están presentando fuera de los estadios. Te voy a dar una cifra. En los últimos siete años, tenemos un informe de incidentes concretos fuera de los estadios de 260 y de 66 dentro de los estadios. Es decir, nosotros estamos haciendo aquí y tomando medidas y discutiendo medidas de prevención de situaciones de riesgo dentro de los estadios, pero también un punto muy importante son las acciones que se desarrollen fuera de los estadios. Para esto ya el doctor Perdomo mencionó un tema fundamental, es poder tener una capacidad coordinada de procuraduría y de fiscalía, la individualización de sanciones. Y por supuesto, y eso también lo decidimos en la última comisión de convivencia con Dimayor, con los clubes y con Coldeportes, y es que podamos tener en los días y en las fechas especiales del fútbol un despliegue especial de dispositivos y de acompañamiento de fuerza pública que hoy superan muchas veces la capacidad de las ciudades. Entonces el alcalde tiene la dificultad de plantear, si yo mando muchos hombres al estadio, pues estoy desprotegiendo a los habitantes de la ciudad, y entonces tener una coordinación dentro de la Policía Nacional para un acompañamiento. de este tipo de eventos. Y por último, yo quiero hacer un panorama un poco menos pesimista. Tuvimos el año 2016 830 encuentros deportivos.
Sí.
Y se presentaron 10 incidentes dentro de los estadios en esos 830 encuentros deportivos. Fue el 1%.
Viceministro, pero eso se ha trasladado a las calles, a las
de acuerdo, y por eso no quiero en ningún momento aminorar lo que está ocurriendo y las medidas que estamos tomando y coordinando desde el Ministerio del Interior como presidentes de esa comisión van encaminados a controlar y a reducir este tipo de incidentes, pero estamos en un escenario donde definitivamente si comparamos los índices de violencia relacionadas al fútbol que teníamos en los años 90, hablábamos del caso de Inglaterra con más de 80 muertos en un partido de fútbol. Yo quiero recordarle a los colombianos, estaba refrescando la cifra, que en el partido de Colombia-Argentina, en el famoso 5-0, tuvimos 82 muertos en el país y 725
celebrando.
Heridos.
Celebrando.
82 muertos y 725 heridos. Y ese fue el año después, murió un futbolista que todos lamentamos, la muerte de Andrés Escobar. Y yo creo que hay una relación directa, Diana, que no podemos desconocer, de una cultura de violencia generalizada que también se refleja en el fútbol y que ha venido reduciendo en el país. Te voy a dar otro dato. En el 94 tuvimos en Colombia, 1994, 26.400 muertes violentas. En el año 2015 estábamos hablando de 12.200 muertes violentas y en el 2016 de 11.600 muertes violentas. Esto quiere decir algo cercano a 25 muertes violentas por 100.000 habitantes, que viene siendo la cifra más baja de los últimos 32 años. Eso también tiene que ver con una reducción, digamos, de excesos de violencia que terminen en muerte, también en el escenario del fútbol, no para que nos descuidemos, pero tampoco para mostrar que el escenario
quiero
no es tan pesado.
Quiero preguntarles a Jorge Perdomo y a Ramón Yesurún, ¿por qué no se ha logrado el tema de la carnetización de los hinchas y el tema de implantar el sistema de huella biométrica?
Porque necesariamente todo debe estar articulado. No tiene sentido expedir unos carnets. Nosotros hemos venido avanzando bastante, desde hace 3 años tenemos un contrato con una firma para el tema de enrolamiento y estamos desarrollando un contrato con un banco que nos va a entregar la carnetización, pero no tiene sentido tener el carnet si no tenemos la forma de ingresarlo en los molinetes de acceso, con la identidad de huella, con la cámara. Todo debe ser articulado. Pero yo quiero decir algo, y es que me parece que pronto queda sobre una apreciación muy ligera. Para nosotros, las barras migraron, mutaron de ser una pasión por una divisa, por una bandera, por una camiseta, y ahí tenemos entronizados unas verdaderas bandas criminales que están dedicadas al microtráfico, a la prostitución, a la reventa de boletas. No, sería absurdo negar lo que se ha dicho aquí de que hay alguna complicidad o concupiscencia por parte de algunos directivos, porque eso viene de vieja data, pero yo veo, hoy lo vemos, que la madurez de nuestros directivos están muy prontos a entender la gravedad del problema y a cortar ese nexo.
Sí.
Hemos tenido conversaciones
con
presidentes de los clubes, sí, en torno a esa línea de comportamiento.
Quiero hacerles una pregunta. Dentro de los problemas que se presentaron en otras partes del mundo, pues no somos Inglaterra ni Dinamarca, sabemos que somos Cundinamarca, pero a los hooligans logran meterlos en cintura.
Pues es claro.
Dentro de esas barras, dentro de esos, también existía este fenómeno en esas otras partes del mundo, también eran delincuentes reales, metidos en el mundo de microtráfico y extorsión, o el fenómeno nuestro es un fenómeno distinto.
Mire, Diana, perdóname, Rabón, mire, Diana, yo tuvimos aquí una reunión con Manuel Redondo, el secretario general del Real Madrid, y con Emilio Butragueño y otros directivos, y esa misma película que estamos planteando para Colombia la vivieron aquí, y el Real Madrid tomó la decisión firme de cortar cualquier vínculo con las barras, con los ultras aquí, y comenzaron a desarticularlos. Pero lo que pasa es que aquí, como lo hemos hablado con Ramón, ciertos comportamientos no son simplemente contravenciones, porque lo que dice Ramón es cierto. Hoy cogen a un muchacho que invade una cancha y el día de mañana lo está celebrando como parte de su proeza. Esto debe tener una penalización mucho más severa.
Yo creo, Diana, y en esto me aparto del concepto de mi amigo Mauricio Parodi, yo creo que en Colombia las leyes son muy débiles. yo sí creo que nosotros necesitamos y ameritamos, por decirlo, como dije hace un rato, que no hay mayor entretenimiento en este país que el fútbol. Necesitamos una ley para el fútbol, como se hizo en Europa. En Europa estos temas eran mil veces peores que los que incluso estamos viviendo hoy en Colombia. Mil veces peores, y se corrigió. Hoy en cualquier estadio de Europa, en cualquier puesto, en cualquier silla, cualquier hincha, si fuera irresponsable, tendría acceso a un campo de juego. Nadie se atreve, porque sabe que son 3 años de cárcel incomutables. Y sabe que nunca más podrá volver al fútbol.
Y que no salen, y no hay beneficios.
Las penas menores, ¿sabe cuáles son las penas menores de los que hacen actos en el estadio? Que lo citan todos los domingos cuando su equipo juegue a la comisaría de policía de su barrio, una hora antes del partido, una hora después, y se le impide ni siquiera ver el partido, oírlo ni por radio ni verlo por televisión. Entonces aquí yo sí creo que necesitamos ya es hora de buscar medidas ejemplares, medidas más severas. Lo que hemos hecho son buenas, pero siempre, finalmente no llegamos al paso que realmente, y me duele decirlo, lo que decía ahorita, por favor, que no tengamos que recoger 50, 60, 70, 80 muertos para ahí sí, como pasó en Inglaterra, ahí sí implantar la ley. Implantémosla de una vez, y quisiera que los de las barras, de verdad, si son bien intencionados, preguntarles si están o no están de acuerdo en que se haga una ley realmente del fútbol, que sea una ley para el fútbol, especialmente para el fútbol, y que permita castigar a los delincuentes.
Pero, Diana, parte del tema, señor viceministro, disculpe, pero parte del tema también es de parte de los directivos. Fíjese que hace unas semanas el presidente de la DIMAYOR planteó que ellos mismos iban a tomar medidas y salieron con un chorro de babas. Qué pena, pero todos nos quedamos esperando cuáles iban a ser las medidas.
No,
¿qué
Carlos,
pasa?
Carlos,
no,
Carlos,
espérate un segundito. No, yo
espérame,
yo termino.
Para que conteste un segundito.
Porque es que finalmente, fíjate que sí se está dando una dicotomía. Aquí, ¿quién terminó sancionando a la Plaza de América? ¿Quién la sancionó?
El alcalde.
Entonces, no el fútbol. Entonces, aquí, si no armonizamos, primero. Segundo, es entendible que ustedes, como directivos, se deben a sus clubes, porque si no se deben a sus clubes, estamos en un proceso electoral que en marzo del año entrante debe determinar quién va a ser el o va a continuar como presidente de la federación. Y finalmente esos procesos no son ajenos a la toma de autónomamente de las decisiones. Yo lo vi a usted muy bien encauzado, y finalmente las resoluciones que terminaron dándose, terminaron dando al traste justamente con esa expectativa. Necesitamos que realmente desde el fútbol haya un interés real de combatir, porque puede que haya intenciones, pero muchos directivos no permiten que se tomen esas determinaciones.
Pero a ver, Carlos.
Espéreme un segundo, ¿no? Para, como los tengo a todos por fuera, para que se identifique quién es el que va a responderle a Puchi. Ramón.
Sí, Diana, yo creo que sí hay un mea culpa de realmente unos estímulos que se produjeron en un pasado reciente, sobre que no pretendía nada diferente sino a fortalecer realmente el apoyo de los hinchas a los clubes. Pero yo no veo ni en esa época, ni ahora mucho menos, a los directivos de los clubes fomentando eso, diciéndole a las barras, pero delincan, tiren piedra, saquen cuchillos, delincan, rompan almacenes. Eso no está pasando. Sí es cierto que hay que realmente buscar unos planes de autorregulación que tiene que implantar el fútbol, que es lo que propuso el doctor Perdomo y a lo que mencionaba Carlos González hace un rato, y que eso está en estudio. Pero no es menos cierto que a los directivos no les podemos endilgar de que ellos propician este tipo de actitudes. Si dan estímulos, los estímulos no están atados a decirle a los hinchas, pero si el equipo mío no gana, procedan, golpeen al árbitro. Nada de eso ha pasado, se ha desbordado realmente, y no es realmente necesariamente por estímulo, simplemente por un comportamiento emocional absolutamente desbordado y equivocado.
Después
y
vamos a escuchar, Diana, ya les voy a dar la palabra, yo, ya le voy a dar la palabra al viceministro.
Diana, para complementar.
Espéreme un segundo, porque además quiero contarles que los presidentes de los equipos, pues me encantaría tener la voz de ellos aquí en este momento, pero no tuvieron la posibilidad, además porque estábamos tratando de lograr todos los horarios posibles entre España, más los que tenemos acá, y algunos presidentes de los equipos, a los que además le tenemos muchísimo cariño y respetamos profundamente, pues no pudieron estar hoy. Otros prefirieron no estar, y entendemos que pues mañana inicia la final, pero ahora vamos con Cali. para hablar, para escucharlos. Vamos a Cali, luego voy a Medellín y vuelvo a Bogotá. José Alberto Ortiz.
Déjeme decirle esto, Diana, en el sentido en que los dos equipos de Cali, por lo menos más representativos, que son el Deportivo Cali y el América, están comprometidos. Sus presidentes ya empezaron a hacer acciones. Por ejemplo, para el partido de mañana, por segunda vez se implementa la identificación a través del código de barras de la cédula y la tarjeta de identidad. O sea que si alguien tiene algún problema con la autoridad, no lo van a dejar entrar al estadio. Y ya la gente del América de Cali empezó a hacer pruebas biométricas también y está contratando los arcos para detectar los metales que van a entrar al estadio. O sea, sí hay algo que se está haciendo, pero es indudable que no se puede separar la situación únicamente del fútbol con el aspecto social. Me parece que hay una intervención muy importante desde Bogotá en ese punto, porque es que los muchachos que llegan a ser barristas no solamente es por gusto del fútbol, por pertenecer a un equipo, sino que están buscando también como un parche, están en busca de pertenencia, una identidad de estilo de vida, porque muchos de ellos no tienen.
Pues ahí le voy a dar la palabra al sociólogo, porque es que también hay un tema aquí, ya voy con usted, Luis Ernesto Gómez, que además sé que está haciendo un trabajo muy importante en este tema. Porque es que ahí me recuerdo lo que dice Ramón Yesurumi, es que hay un tema, el tema de pertenencia de los jóvenes y de todos, jóvenes, adultos, niños, todos necesitamos tener y sentirnos parte de algo, de un equipo, de un grupo. Hay un tema de pertenencia social, hay un tema psicosocial, pero aquí hay un problema de droga, aquí hay un problema de delincuencia que se salió de las manos en muchos estadios del país. Sanabria.
Sin duda alguna se salió de las manos, hay que reconocerlo, pero debo señalar dos postulados un poco para echarle leña al fuego quizá. Y es que cuando los jóvenes piden a gritos sentido, generalmente los adultos les responden con normas. Ese es un profundo equívoco de las instituciones sociales.
¿Te parece? ¿No cree que es un problema de límites?
Yo no digo que no sean...
Nos salió,
no
salió
digo,
liberal en el medio de este desastre.
Pero es un desastre, estoy completamente de acuerdo. Las medidas las han recontraanunciado ustedes. Pero me parece que esto también tiene que dar pie para pensar en la construcción de una política de juventud. Para pensar también en la construcción de una política de construcción de sentido, porque hay un problema de una cantidad de adolescentes despistados, y ojo, porque también es un excelente cóctel para los medios de comunicación presentar jóvenes sensuales violentos, y lo que uno mira en las primeras páginas
Pero es que yo sí quiero que usted me muestre un solo caso en que nosotros hayamos mostrado en un medio de comunicación a un joven sensual violento. ¿O a usted le parece que un tipo que saca un arma
es absolutamente un delincuente
y le mete una puñalada a alguien es un joven sensual violento, o es un delincuente que debe ir preso inmediatamente?
Yo no estoy diciendo que no sea un delincuente, estoy simplemente yendo un poco más allá y por eso planteo esto. Es un poco como cuando en un momento me llaman a un programa de televisión y me muestran un muchacho que pasa todos los controles y se vuelve un experto desarmador de carros, y entonces lo que esperaban que dijera es, no, este muchacho hay que ponerle cadena perpetua. A ver, sin duda alguna es un delincuente, sin duda alguna hay que tener leyes, sin duda alguna las normas son muy importantes, todos estos controles que ustedes han hablado, pero también hay que pensar paralelamente, socialmente, en qué vamos a hacer con esta cantidad de muchachos, porque si bien se toman las medidas para los estadios, ahora todo se traslada a los barrios, a las ciudades, y vamos a tener un montón de pedreadores,
claro, es que
van a estar...
Donde valdría la pena, y pregunto yo si los alcaldes de cada ciudad están comprometidos con esto, y lo que pasa, viceministro, y en esto me parece muy importante tocar ese punto. Si uno va a determinados barrios en Bogotá, en otras zonas, y exceptuó Barranquilla, donde no tenemos este problema, y Ramón me dirá si no es verdad, uno encuentra que hay pandillas por barrios, donde se traslada eso que ocurre en esos barrios a los estadios. Es ellos que se matan allá en estos lugares y que amenazan a una pandilla y a otra, se traslada a los estadios. ¿Hasta qué punto los alcaldes están mirando esa crisis social de sus barriadas y hasta qué punto hay una intervención allí?
Diana, mira, yo veo evidentemente que el trabajo con los jóvenes es fundamental. Aquí no podemos hablar solo de subir las penas, y en eso estoy de acuerdo con Fabián. Y es que, aunque tenemos unos casos concretos y tenemos informes de inteligencia de la policía que efectivamente algunas barras están infiltradas por bandas criminales, bandas de grupos de traficantes y actividades absolutamente indebidas que nada tienen que ver con el fútbol y que simplemente se ponen una camiseta y hacen actividades criminales que podrían hacer fuera del estadio. Aquí la reflexión es que no podemos estigmatizar a todas las barras y plantear que estos son las barras bravas y todas las barras como un problema social. Trabajamos en el ministerio permanentemente con líderes de barras de distintos equipos en todo el país y hay un barrismo social constructivo en prácticamente todas las ciudades del país. Y aquí la tarea, y donde hemos venido planteando, y la próxima semana tenemos un encuentro en la ciudad de Cali justamente con los equipos y con sus barras, pero también en un encuentro nacional de barras para ver cómo a través de mecanismos de autocontrol y de vigilancia logramos justamente empezar a identificar, individualizar a aquellos que puedan ser focos de violencia y quienes están enlodando el buen nombre. También quisiera, y ya para referirme a la idea de del aumento de las penas, nosotros tenemos en la ley del deporte, en la 1445, multas de entre 5 y 10 salarios mínimos y hasta 3 años de ingreso, de restricción de ingreso a los estadios. Es cierto que eso no ha disuadido a muchos jóvenes o miembros de las barras de entrar a la cancha. Tuvimos 550 sanciones, exacto. Tuvimos 550 invasiones del campo. Yo creo que aquí el tema no es, como nos gusta mucho en Colombia, de aumentar las penas con cárceles completamente a reventar. Estamos hablando justamente de cómo reducir el número de personas privadas de la libertad.
Pero miren, me quedan exactamente 2 minutos, para lo cual voy a hacerles una invitación que yo sé que es muy dura, pero necesito que en 10 segundos cada uno de ustedes me digan una medida que hay que adoptar respecto a las barras. Ya sabemos que el modelo a seguir, lo ha dicho Jorge Perdomo, es el informe Taylor, pero cada uno una medida para poder terminar este programa y comprometernos todos que después de la final del fútbol colombiano, después del domingo, vamos a volver en algún momento a sentarnos a proyectar lo que puede ser una nueva temporada de un fútbol en paz. Ramón Yesurún.
Diana, autorregularnos los dirigentes del fútbol en algunas medidas a tomar, pero acompañadas de unas leyes realmente estrictas que yo realmente creo que hoy en Colombia no existen.
Fabián Sanabria.
Seleccionar barristas de equipos contrarios o casi que enemigos, adversarios, y hacer muchos comerciales de televisión en donde uno se quite su camiseta y se ponga la del otro, y el otro se quite su camiseta y se ponga la del otro.
Fabián, Mauricio Parodi.
Fortalecer el trabajo de lo social, del tema del estatuto del hincha y de la mano del castigo a los infractores y delincuentes. Tenemos leyes suficientes para hacerlos, pero no castigamos a nadie.
Jorge Perdomo.
Terminar con la violencia en el fútbol necesariamente significa expulsar a los violentos de los estadios. Esa es la medida durante la implementación del informe Taylor y todas las medidas que ha propuesto la DIMAYOR desde hace varios años en las reuniones con el gobierno nacional.
González Puche.
No solamente de los estadios, afuera de ellos también detectar, porque los jugadores que somos víctimas realmente nos sentimos muy desprotegidos en los desplazamientos y en otros sitios de concentración y de entrenamiento, pero además parte del proceso es utilizar a los propios jugadores dentro del proceso justamente social, porque ellos son la imagen, y yo no veo aquí que se esté utilizando a los grandes ídolos que tiene el país a trabajar en ese aspecto. Creo que los jugadores tienen que ser tenidos en cuenta y ojalá nos inviten a participar de estas
porque comisiones. Además son esos ídolos los que producen esta emoción.
Así es.
Que esto realmente que ustedes oyen, este sonido que ustedes oyen cuando juega el Santa Fe, cuando juega el Cali, cuando juega Millonarios, cuando juega el Independiente Medellín. Ramón, cántate el del Junior, Ramón.
Me encantaría cantarlo, pero ya no tengo voz.
Ya. Lo sé. Gracias. Yo quiero que esa alegría la nos quede en la cabeza y deseemos de verdad una final en paz. Le voy a dar paso rápidamente a nuestros compañeros César Augusto Londoño y Diego Rueda sobre las propuestas que ellos hacen, y les doy las gracias a ustedes y los felicito. Perdomo, Yesurún, gracias. Colombia hoy 4 goles. una alegría enorme con esa noticia del 60% del desarme. Ojalá todas las noches fueran así.
César Augusto Londoño. Saludos a todos. La única manera de acabar con la violencia en el fútbol es con mano dura, con las autoridades siendo muy drásticos con todo aquel que trate de dañar el fútbol. Así lo hicieron los europeos, inclusive comenzando por impedir que los insultos de las barras dentro del estadio se hagan. Cualquiera que se meta a la cancha, cualquiera que cometa un acto de violencia, se tiene que ir a la cárcel con una altísima multa. Además, tienen que acabar con todos los elementos que generan violencia, con las banderas, con los trapos, con las pancartas, incluso con las camisetas si es necesario, y acabarlo de manera drástica. Además, con los viajes a otras ciudades, los buses que desplazan barras son focos de droga, focos de armas blancas y a veces explosivas que atentan contra cualquier condición. Si las autoridades no se ponen las pilas, si no hay una conciencia y un compromiso de los directivos del fútbol por acabar las barras bravas, ellos nos van a acabar a nosotros.
Y esto es lo que propone Diego Rueda.
Diana, buenas noches. Ante las barras bravas hay que tener mano y medidas fuertes. Lo primero es carnetizar, como se hace en Europa, en varios países, para tener totalmente identificados los hinchas que van a los estadios. Lo segundo son medidas que lleven a los violentos a las cárceles. No se pueden tener medidas débiles ni estar patrocinando que el hincha que vaya a formar desórdenes a los estadios o fuera de ellos pueda volver a ingresar. Prohibirles de por vida el ingreso a un escenario deportivo. Porque, como en Colombia, no pasa nada cuando un hincha es violento, se mete a la cancha, arman las peleas en las tribunas, no hay esos castigos, pues ellos dicen que como nada se les hace, nada temen. Y los dirigentes que patrocinen barras bravas deben recibir también sanciones de por vida, que no puedan volver a estar al frente de ningún equipo ni de ninguna entidad deportiva.
A todo este gran equipo de panelistas desde España, Cali, Medellín, en Bogotá, Julián, a nuestros compañeros de deportes, por este programa especial de Hora 20, ojalá sepamos celebrar. Para los paisas, para los caleños, para el resto de Colombia. El miércoles y el domingo son días para dar ejemplo, son días para demostrar que se puede.